Es muy difícil hablar acerca del resultado o del producto de nuestro sacerdocio. ¿Por qué? Debido a que este resultado no es algo material ni físico, sino que es algo espiritual, es algo misterioso, es algo celestial y es algo divino que nuestros ojos físicos jamás pueden ver.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Levítico, hemos llegado al capítulo 9 para estudiar el tema del servicio sacerdotal. Queridos radioescuchas, si alguien les preguntara cuál es el servicio sacerdotal genuino del Nuevo Testamento, ¿qué contestarían ustedes? ¿Describirían a unas personas con túnicas largas usando diferentes utensilios en un santuario? ¿O quizás describirían a unos creyentes comunes y corrientes que experimentan y disfrutan a Cristo en su vida cotidiana? Pues bien, hoy encontraremos la respuesta a esos interrogantes en este mensaje que tiene por título El resultado del servicio sacerdotal. Y para que nos colabore con los comentarios, hemos invitado una vez más a Jamison Chen. Saludos, Jamison. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias por la invitación, Víctor. Sin duda, será maravilloso hablar acerca del servicio sacerdotal y su resultado.
Jamison, hemos mencionado varias veces en el Estudio Vida de Levítico que los cuadros del Antiguo Testamento relacionados con el servicio sacerdotal tienen una aplicación para todo el pueblo de Dios, el cual es el sacerdocio universal en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de introducción para ubicarnos en el contexto de este mensaje?
Eso es lo más sobresaliente acerca de estos mensajes de Levítico. Podríamos pensar que todo lo que habla respecto a las ofrendas y a la consagración es aplicable únicamente a ese momento del Antiguo Testamento. Pero necesitamos darnos cuenta que esto se relaciona con nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, porque hemos sido regenerados y somos sacerdotes. Por lo tanto, todos los cuadros acerca del servicio sacerdotal, la manera como se consagraban y cómo llevaban a cabo las ofrendas, nos muestran a Cristo. Estos cuadros se relacionan por completo con nosotros, para que aprendamos a servir a Dios como los sacerdotes actuales que Dios busca. Si lo hacemos, se producirá un resultado excelente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento llevaban a cabo diferentes tipos de ofrendas, las cuales son tipología de Cristo. Por tanto, sus manos siempre estaban llenas de las ofrendas. En el Nuevo Testamento, nuestras manos deben estar siempre llenas de Cristo, como la realidad de todas las ofrendas. Es precisamente esto lo que nos constituye en sacerdotes en el Nuevo Testamento.
Gracias, Jamison. Hoy hablaremos de cuatro cosas que son el resultado del servicio sacerdotal genuino. Como usted dijo, el servicio sacerdotal tiene un resultado excelente, y ese será el tema de este mensaje. Para ello, quiero leer en Levítico capítulo 9, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: Asimismo, tomad un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante de Jehová, y una ofrenda de harina mezclada con aceite, porque hoy Jehová se aparecerá a vosotros. Llevaron, pues, ante la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la asamblea se acercó y permaneció de pie delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: Esto es lo que Jehová ha mandado que hagáis, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Con estos versículos como trasfondo, comencemos el estudio Vida de Levítico con Winnesley. Adelante.
We come to the issue.
Hemos llegado al resultado.
The result of the priestly service.
El producto de nuestro servicio sacerdotal.
It is really hard.
Es muy difícil hablar acerca del resultado o del producto de nuestro sacerdocio. ¿Por qué? Debido a que este resultado no es algo material ni físico, sino que es el resultado de nuestro servicio sacerdotal, especialmente en el Nuevo Testamento, es algo espiritual, es algo misterioso, es algo celestial y es algo divino que nuestros ojos físicos jamás pueden ver. El resultado del servicio sacerdotal del Nuevo Testamento, en primer lugar, es la aparición de Dios. Número dos, la aparición de la gloria de Dios. Número tres, la bendición. Y cuarto, es el fuego consumidor. Siempre y cuando tomemos a Cristo como las ofrendas para nuestro disfrute, la presencia de Dios estará con nosotros. Y esta es la aparición de Dios. A pesar de que no podemos verlo o tocarlo físicamente, tenemos la sensación, tenemos el sentir de que Él se nos ha aparecido. No podemos decir que lo tocamos o lo vimos, pero no podemos negar que tuvimos una clase de sensación. Sí, tuvimos esa sensación de que Dios se nos apareció. Y este es el primer resultado de nuestro servicio sacerdotal del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es la gloria de Dios. Cuando servimos a Dios en nuestro espíritu, al disfrutar a Cristo conforme a las regulaciones de Dios, disfrutaremos de la aparición de Dios e inmediatamente después viene su gloria. Su gloria le sigue a esta aparición. ¿Qué significa esto? Primero necesitamos saber qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios expresado. Dios está escondido, pero cuando Él se expresa, esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué cosa es Dios expresado? Bueno, tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo habla mucho acerca de la gloria en el ministerio neotestamentario. Y en 2 Corintios 3 habla del caso de Moisés, que la gloria se reflejaba en su rostro físicamente. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos una gloria física. Es una gloria en vida, es una gloria en espíritu. Esta es la aparición de la gloria de Dios.
Jameson, ciertamente la aparición de Dios y la aparición de su gloria son dos maravillosos resultados espirituales de nuestro servicio sacerdotal a Dios. La aparición de Dios y su gloria están estrechamente relacionadas entre sí. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de estos dos resultados, pero en relación con el Nuevo Testamento?
Como dijo Winnesley, nuestro servicio sacerdotal produce cuatro cosas espirituales. Quiero causar una profunda impresión a los que escuchan este mensaje con este asunto. En el Antiguo Testamento, tanto la aparición como la gloria de Dios eran visibles y las personas podían verlas con sus ojos físicos. Pero en el Nuevo Testamento debemos abandonar la esfera de las cosas físicas y entrar en la esfera de las cosas espirituales. Las cosas físicas son externas y pueden ser percibidas por nuestros sentidos físicos. Pero las cosas espirituales son internas y solo pueden ser percibidas en y a través de nuestro espíritu. Debido a que Dios es espíritu, Él creó en nosotros un espíritu humano para que por medio de este órgano podamos ver a Dios, no de manera física, sino espiritual. Es decir, no se produce por medio de una visión externa, sino de un sentir interior en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu humano regenerado. La aparición y la gloria de Dios en el Nuevo Testamento no son manifestaciones físicas, pero a la vez son muy reales. De hecho, las cosas espirituales son más reales que las cosas físicas. A muchos cristianos les gusta tener manifestaciones físicas de Dios, pero Él desea manifestarse espiritualmente en nosotros. Hoy en día, la aparición y la gloria de Dios se manifiestan en nuestro espíritu y pueden llegar a saturar todo nuestro ser a fin de que Él pueda expresarse a través de nosotros. En la epístola de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. ¿Será que esto es algo físico? Por supuesto que no. Aquí no se habla de nuestra cara física, sino de la cara de nuestro ser interior. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, el velo es quitado y reflejamos la gloria de Dios en nuestro espíritu. Estos son dos maravillosos resultados de nuestro servicio sacerdotal a Dios.
Gracias, Jameson, por esta explicación tan completa. El capítulo 3 de 2 Corintios menciona la gloria física que reflejaba Moisés, que impedía que los hijos de Israel pudieran fijar su mirada en él. Incluso, Moisés se colocaba un velo sobre su rostro para protegerlos del resplandor de la gloria de Dios. Sin embargo, hoy en día, la gloria de Dios se manifiesta en la esfera espiritual y es algo que solo podemos experimentar en nuestro interior. ¿No es así?
Es verdad, Víctor. Existe un contraste entre las cosas del Antiguo Testamento y las cosas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestaba en el rostro de Moisés, mientras que en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios aparece en nuestro espíritu.
Pues bien, necesitamos avanzar a la próxima porción del mensaje. El tercer resultado de nuestro servicio sacerdotal se relaciona con la bendición dada al pueblo. En Levítico 9, versículo 22, dice lo siguiente: Y Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de haber ofrecido la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. Adelante.
What is the blessing?
¿Qué cosa es la bendición?
His very presence means the blessing.
La bendición es la presencia de Dios mismo. La presencia de Dios es la bendición. Siempre y cuando gocemos de su presencia, estaremos bajo su bendición. Cuando su bendición está con nosotros, incluso nuestros errores se convierten en bendiciones. Pero si su presencia no estuviese con nosotros, no importa si estamos correctos en todo, lo único que habrá será vanidad. A veces les hablamos a las personas y no estamos bajo la bendición del Señor y tal vez seamos tan cuidadosos, tan correctos y sentimos que manejamos la situación lo mejor que pudimos, pero no vale nada. Aunque les hablamos de la mejor manera, muy apropiadamente y con mucha sabiduría, no se produce ningún resultado porque allí hay solo vanidad. Pero en mi experiencia, aun cuando no tengo mucho de su presencia, solo un poco, y contacto a las personas, y les hablo con franqueza, y usé únicamente un versículo, etc. Pero el resultado fue maravilloso. Las personas fueron salvas, ellas fueron bendecidas. Así es que, ¿qué cosa es la bendición? Miren, a pesar de que Cristo es el sumo sacerdote y ha ascendido a los cielos, Él todavía está presente con nosotros y su presencia es una bendición. No solo para la vida de iglesia, sino también es una bendición para la vida familiar y para nuestra vida cotidiana. La presencia del Señor como nuestra bendición viene a nosotros cuando lo aplicamos como nuestras ofrendas. Cada día debemos aplicar a Cristo como nuestro holocausto, como nuestra ofrenda de harina, como nuestra ofrenda por el pecado, como nuestra ofrenda por la transgresión y como nuestra ofrenda de paz. Les digo, si lo aplicamos, tendremos su bendición. ¿Y qué es la bendición? La bendición es su presencia. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y de qué manera Dios nos ha dado a su Hijo unigénito? ¿De qué forma? Él nos ha dado a su Hijo mediante todas las ofrendas. ¿Cristo nos es dado de qué forma? Al ser las ofrendas para nosotros. Cuando fuimos salvos, ¿quién fue nuestro Salvador? Nuestro Salvador es aquel que es la ofrenda única. Nosotros no sabíamos esto cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús, pero sin saberlo, lo aplicamos como la ofrenda por el pecado. Ni siquiera habíamos oído tales palabras, pero ahora, cuando pienso y cuando recuerdo esto, me doy cuenta que al arrepentirme y recibirlo, eso era que estaba aplicando a Jesucristo como mi ofrenda por el pecado. Esta es la manera de disfrutarlo. Si lo disfrutamos así, su presencia es nuestra bendición.
Jameson, el segmento anterior ha sido impresionante. Creo que todos los creyentes están interesados en este tercer resultado del servicio sacerdotal, el cual es la bendición. Me pareció muy interesante que Winnesley usara el famoso versículo de Juan 3:16 para hablar acerca de la verdadera bendición en el Nuevo Testamento. A pesar de que la mayoría de los creyentes consideran que la bendición es algo material y físico, la Biblia dice claramente que la verdadera bendición es Cristo mismo y su presencia. ¿No es así?
Así es, Víctor. De hecho, Dios desea bendecir a cada hombre que vive en la tierra. La más grande bendición no son las cosas materiales que Él nos da, sino su presencia. Dios amó tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿De qué manera nos ha dado Dios a su Hijo? Nos lo ha dado como todas las ofrendas. El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y la ofrenda de paz. Cuando experimentamos y disfrutamos a Cristo, aplicándolo como nuestras ofrendas diariamente, disfrutamos de su presencia, la cual es la bendición más grande. En el libro de Salmo, capítulo 16, versículo 11, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, lo cual nos indica que la bendición más elevada no son las cosas materiales, sino su presencia.
Gracias, Jameson. Es maravilloso saber que al momento de nuestra regeneración, también recibimos a Cristo como la realidad de todas las ofrendas. Bien, pasemos entonces al cuarto resultado de nuestro servicio sacerdotal. Esto, aparentemente, no es tan maravilloso como los primeros tres resultados. En cuanto a esto, en Levítico 9, 23 y 24, dice lo siguiente. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Después salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo dieron un grito resonante y se postraron sobre sus rostros. Escuchemos la conclusión del mensaje con Winnesley.
No one likes this, the consuming fire.
A nadie le gusta el fuego consumidor.
When Stephen was stoned to death,
cuando Esteban estaba siendo apedreado,
that was a consuming fire.
Ese fue un fuego consumidor. Su apedreamiento fue algo que lo consumió. Deben saber, queridos santos, que inmediatamente después que experimentamos la presencia de Dios, la aparición de su gloria y de su bendición, debemos prepararnos para experimentar cierta clase de fuego consumidor. Esta es una ley espiritual, que después de la bendición siempre experimentaremos el fuego consumidor, o sea, cierta clase de sufrimiento, un sufrimiento que vendrá a nosotros. En muchos casos, el fuego consumidor es una señal divina de que Dios ha aceptado las ofrendas que le hemos presentado. Y frecuentemente, también puede ser una cierta clase de juicio. Es probable que hayamos ofendido a Dios, y por eso su fuego consumidor viene a nosotros como un juicio. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si el fuego consumidor que viene a nosotros es una aceptación o un juicio de parte de Dios? Bueno, eso se puede discernir de acuerdo a nuestra situación. Si disfrutamos a Cristo y lo ofrecemos a Dios, entonces el fuego consumidor que viene significará la aceptación divina y que Dios nos ha aceptado. Sin embargo, si hicimos algo y ofendemos a Dios, especialmente en el gobierno de Dios, entonces cuando el fuego consumidor viene a nosotros, entonces nos tenemos que dar cuenta que, este fuego es el juicio de Dios sobre nosotros como consecuencia de que hemos tocado su gobierno. Es pues una clase de juicio. Y esto no es algo insignificante. Así que este fuego consumidor es un juicio. Así que el fuego consumidor tiene dos diferentes aplicaciones.
Pues bien, Jameson, estos dos aspectos del fuego consumidor de Dios son más difíciles de comprender de lo que hemos venido hablando hasta el momento. Es obvio que si ofendemos a Dios y experimentamos el fuego consumidor, eso significa una cierta clase de juicio. Sin embargo, es más difícil ver que si disfrutamos a Cristo y lo ofrecemos a Dios, el fuego consumidor significará la aceptación por parte de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más de esto a manera de conclusión?
Según nuestro concepto, el fuego consumidor es un asunto negativo. Pero en Levítico capítulo 9 podemos ver que este fuego es algo positivo, porque significa que Dios ha aceptado nuestra ofrenda. El caso de Esteban, una persona que estaba llena del Espíritu Santo, sin duda debía estar bajo la bendición de Dios. Pero un día lo apedrearon hasta morir. Y eso se constituyó en un fuego consumidor. Él no sufrió porque hubiera hecho algo malo, sino porque Dios había aceptado su ofrenda. El martirio de Esteban nos muestra que Dios lo consumió con su fuego santo, lo cual fue algo positivo. Pero también está el aspecto negativo del fuego consumidor en el caso de Abiú y Nadab, los hijos de Aarón. Ellos ofrecieron un fuego extraño a Dios, y vino el fuego divino y los consumió. Igual sucedió con Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo y por ello murieron consumidos por el fuego. No obstante, el fuego consumidor no siempre es negativo. Cuando se produce como consecuencia de nuestro servicio sacerdotal, se constituye en una aceptación de parte de Dios. Un ejemplo positivo es el apóstol Pablo. Aunque él fue martirizado, esa fue la manera como Dios aceptó la ofrenda de este querido apóstol.
Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado en este estudio Vida. Nuestro servicio sacerdotal a Dios tiene un resultado excelente y produce cuatro cosas espirituales: la aparición de Dios, la aparición de la gloria de Dios, la bendición dada al fuego y el fuego consumidor, el cual significa que Dios ha aceptado nuestra ofrenda de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Jameson, quisiera continuar hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wild, Jameson Chen, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.